Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Es jueves 22 de octubre. Estamos aquí en cabina central. El equipo, Sebastián Cecillón es nuestro productor. Andrea González en redes sociales. En los controles, José Luis Vázquez. Qué gusto verte por acá. Bueno, también nos dio nosotros, ¿verdad? Somos los que venimos a visitarte. Y en este micrófono, Cecilia Fernández. Y saludamos a todas las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias. Desde Puerto Vallarta, Autlán, Ameca, Colotlán, Ciudad Guzmán, Ocotlán, Lagos de Moreno. Y también a quienes nos siguen a través de www.radio.dg.mx. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener un programa con varias entrevistas. El Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara prepara el lanzamiento de un recorrido virtual por sus salas. Y como adelanto, el día de hoy vamos a tener una entrevista con Ricardo Venegas, quien es director de la compañía Hari, encargada de realizar este proyecto. Y también, bueno, pues del otro lado del océano, en Madrid, se inauguró la semana pasada la exposición sonora Audiosfera, que les contábamos en una nota, en el Museo Nacional Reina Sofía. Y pues tendremos la oportunidad de platicar con Francisco López, quien es su curador y además que es todo un referente internacional de la grabación de campo, del arte sonoro y además, pues también es músico experimental. Y bueno, pues si bien no podemos visitar esta exposición, sí queremos hablar sobre ella como referente de lo que se realiza actualmente en materia de audioarte. Además, Vanessa García Leiva, gestora cultural, promotora del libro y la lectura y colaboradora de este espacio, nos hablará sobre las vampiras en la literatura. Y en la sección epistolar, esta semana elegimos una carta de Ítalo Calvino en respuesta a una polémica opinión de Claudio Magris sobre el aborto. Y bueno, pues noticias, invitaciones también a la sala digital, música y también tenemos regalos. Vamos a empezar con un primer regalo. Este es un código del concierto del contratenor Philippe Jarowski para el próximo 31 de octubre. Va a ser vía streaming desde Francia y se va a realizar a través de lo que pues el Conjunto Santander de Artes Escénicas ha estado trabajando, que es la sala digital. Si tú quieres participar en este sorteo, en este regalo, promoción del código, tenemos un código para ti. Es cuestión además de que te comuniques directamente a nuestro WhatsApp. Y bueno, pues con todo esto, nosotros comenzamos el día de hoy con las noticias, algunas noticias relevantes de esta semana.
Órbita. La trayectoria de las noticias.
La edición 2021 de la Feria de Arte Contemporáneo Zona Maco se tenía planeada para febrero, pero cambió de fecha. Se realizará en la Ciudad de México del 28 de abril al 2 de mayo debido a la incertidumbre de COVID. Un informe de Art Basel indicaron que el primer semestre del año las galerías perdieron en todo el mundo alrededor del 36% de sus ventas. Los organizadores de Zona Maco destacan que el motor económico de la feria es que las galerías vendan y que los artistas conozcan a directores de museos. Zona Maco tiene abiertas las aplicaciones para las galerías que deseen participar hasta el 30 de octubre. Muchas galerías europeas, norteamericanas y árabes han mostrado su interés de participar en la feria, cuyo objetivo sigue siendo potenciar el mercado latinoamericano. Con información de Milenio. El Museo Tamayo desarrolló Arte y Perros, un evento que articula a las mascotas como motivo persistente en la historia del arte, desde épocas prehistóricas hasta la actualidad. Los artistas que participan en esta muestra, organizado por Humberto Moro, subdirector artístico y curador, son Graciela Iturbide, Carla Caplún, Enrique Lanz, Gonzalo Lebrija, Berenice Olmedo, Noemí Pérez, Rufino Tamayo, Víctor Vasarelli y Andy Warhol, entre otros. Esta exposición reconoce la importancia histórica y artística y las complejidades sociales y políticas a los que estos fieles compañeros se enfrentan a través de una exposición cápsula en un área pública del museo. Arte y Perros inició el domingo 4 de octubre y por otros tres domingos, el 25 de octubre, el 1 y 8 de noviembre. Cada domingo la muestra cambiará, al igual que las actividades afuera del museo. La entrada es libre y los perros solo podrán entrar de uno en uno a esta área del museo y el acceso será exclusivamente con correa. Con información de Milenio. Durante cerca de 3 décadas, la argentina Maitena desarrolló una historieta gráfica alrededor del universo femenino. Pudiera decirse, marcó un antes y un después en la reflexión, siempre con humor, sobre el significado de ser mujer en tiempos contemporáneos. En 2012 decidió entregarse de lleno a la escritura con la aparición de Rumble, una novela con tintes autobiográficos, donde está la misma perspectiva sobre el humor, pero puesta sobre la historia de la familia. Maitena Burundarena hace varios años abandonó las tiras cómicas y hoy solo escribe literatura y participa en alguna otra viñeta con la organización Ni Una Menos, de la que es militante, y asegura que a cierta edad ella entró más en una zona de reflexión que en una zona de humor. Reconoce que cuando intenta hacer un trabajo para la agrupación Ni Una Menos, le resulta muy complicado. Dice que antes de las redes de vez en cuando te enterabas de la violencia contra las mujeres, de los feminicidios. Pero no es que esto no pasara, pues ha pasado siempre. De estos y otros temas hablará Maitena en la mesa titulada Abajo el amor y arriba nosotras. Viñetas para el desengaño. Hoy jueves 22 de octubre a partir de las 12 horas como parte del programa digital de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. El fin de año tendrá una oferta muy amplia de eventos culturales y artísticos, pues las actividades que se tenían programadas de marzo a octubre fueron pospuestas y se trasladaron a estas fechas. Para los amantes de la música, creadores y entusiastas de la industria, la Feria Internacional de la Música para Profesionales, FIMPRO, llega con su 6ª edición del 4 al 6 de noviembre en su formato virtual. El Festival Cultural y Educativo para Niños y Jóvenes Papirolas celebra sus 25 años. Del 11 al 15 de noviembre se vivirá un evento completamente virtual que incluirá concursos, talleres y espectáculos. La edición 35 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara se celebrará del 20 al 27 de noviembre en un formato híbrido, con actividades tanto virtuales como presenciales de aforo reducido y con Perú como país invitado de honor. Y para cerrar las actividades del año, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, AFIL, se realizará del 28 de noviembre al 6 de diciembre con un programa completamente virtual que incluirá presentaciones de libros, charlas, conferencias, espectáculos, actividades para niños y una gran cantidad de eventos que podrán seguirse a través de redes sociales y de las transmisiones especiales de Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44. Hasta aquí el noticiero. A continuación escucharemos una invitación al estreno de este viernes en Sala Digital en voz de sus creadores.
Estrenos Sala Digital.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Jorge Tadeo, invitándolos a que nos acompañen en Asturiana, espectáculo multidisciplinario donde participa la bailarina Argelia García, el guitarrista Edi Lara y un servidor, Jorge Tadeo, como tenor y director. En este programa abordaremos repertorio de Inglaterra, de Alemania y de España, desde el Renacimiento hasta el siglo XX. El programa fue grabado en la sala principal del Conjunto Santander, con 5 cámaras y un gran equipo de trabajo que siempre estuvieron en la mejor de las disposiciones para colaborar con nosotros. Nuestra temporada comienza el 23 de octubre y termina el 22 de noviembre. Durante este tiempo los boletos tendrán un costo de $80 y pueden ser adquiridos en el sitio www.conjuntosantander.com. A partir del término de la temporada, los boletos permanecen a la venta durante 6 meses más, pero tendrán un costo de $120. Así que los invitamos a que puedan ver nuestro espectáculo Asturiana a través de las plataformas digitales. Hasta pronto.
Conoce toda la programación en www.conjuntosantander.com. Polifónica.
Y recuerda que tenemos 2 códigos de ingreso para ti, para que vivas esta experiencia que propone el Conjunto Santander. Y te puedes anotar en el WhatsApp 3320-536975 con nombre completo y correo electrónico. Y ahora nos vamos a escuchar la colaboración de nuestra querida Vanessa García Leiva. Adelante.
Las vampiras en la literatura. Desde el apogeo de la literatura gótica a mediados del siglo XIX, una de las figuras que causó más impacto y terror fue la de las vampiras, el monstruo femenino que por sus características se fue perfilando como un favorito de los lectores de la literatura de terror. Pero veamos históricamente por qué esta figura literaria causaba tanto impacto y miedo. En primer lugar, los vampiros tienden a lograr sus fines mediante la seducción y la hipnosis, por lo que las féminas de la especie encajan perfecto en la tradición judeocristiana de la mujer tentadora y maligna. Si tenemos en cuenta las características de la mujer malvada presentes en la historia de la literatura, hasta ese momento resultaba inevitable la asociación entre dos elementos tan seductores para el escritor, como lo son la seductora belleza femenina y la muerte, Eros y Tanatos. La no muerta de piel blanca, magnéticos ojos verdes y cabellera roja, como indican los cánones, que seduce y pervierte, y que finalmente mata a su víctima. La vampira es promiscua, agresiva, activa y egoísta, características que chocan de pleno con la idea cristiana de la mujer moral. Así, este monstruo literario se convierte en el estereotipo de la devoradora sexual del siglo XIX, aunque este concepto se desarrollará a lo largo del siglo XX, gracias sobre todo a su difusión en el cine. El personaje de la vampira indica una serie de cambios con respecto al lugar de la mujer en el mundo de la época. Son muchos quienes han visto en su papel un reflejo de la creciente importancia y autonomía femenina en la vida social y política. Sin embargo, la clara monstruosidad de estas representaciones como mujeres crueles, asesinas o malvadas nos conducen inevitablemente hacia el análisis de este papel desde un punto de vista claramente negativo. Se cree que el primer relato en que apareció una vampira fue La novia del sepulcro, atribuido a J.L. Tieck en 1823. Muchos escritores de esta época tomaron este funesto tópico como tema principal de sus cuentos. La recomendación de esta que les habla es que lean esos primeros ejemplos de vampiras literarias en las siguientes ficciones. Primero, La dama pálida de Alejandro Dumas, El parásito de Sir Arthur Conan Doyle, La muerta enamorada de Teófilo Gautier, del gran Sheridan Le Fanu, El maravilloso relato de Carmilla. Y claro, no podría faltar la recomendación del cuento Berenice del inigualable Edgar Allan Poe. Así pues, les deseo que pasen felices y terroríficas lecturas. Para Polifónica, Vanessa García Leiva.
Muchísimas gracias, Vanessa. Te enviamos un enorme abrazo y te esperamos muy pronto con más recomendaciones. Hasta luego.
I think that you
Está con nosotros esta mañana Ricardo Venegas, él es director general de Jari. Jari es una empresa que se dedica a hacer recorridos virtuales y bueno, pero el motivo por el que está esta mañana con nosotros es para platicarnos de algo que están trabajando y que es muy especial para todos nosotros que nos gusta visitar los museos. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias.
Yo ya quería contar todo el proyecto, pero creo que mejor tú nos cuentas de qué se trata esto que están trabajando, porque tuve la oportunidad ya de ver un poco y es como esta alegría de volver nuevamente al museo. ¿De qué museo estamos hablando? Cuéntanos de este proyecto, Ricardo.
Claro, con todo gusto, muy amable. El museo en concreto es el MUSA, sí, el MUSA de Guadalajara. Todo comenzó con la idea de que, pues bueno, nosotros dedicamos, como bien comentabas, somos una empresa que se dedica a hacer recorridos virtuales y era una costumbre, yo y mi pareja, salir al centro, a dar la vuelta, ¿no?, a callejonear y ir a pasar sí o sí al exconvento del Carmen y al MUSA. Entonces, bien, ya después de 6 meses que dijimos, oye, pues hace falta, ¿no?, la salida y ver que no abren, decidimos plantearle esta propuesta al MUSA donde podríamos dar una solución a todas aquellas personas que querían de alguna manera volver a estar dentro del MUSA, volver a interactuar en el MUSA, volver a ver esas obras, caminar como tal dentro del MUSA. Y pues bueno, estamos trabajando en eso con este proyecto como tal, recorrido virtual del interior del MUSA. Y pues bueno, es un proceso que todavía está en pie.
Cuéntanos, Ricardo, pues brevemente de tu compañía. Ya nos adelantabas que se dedican a hacer recorridos virtuales, porque por lo que tuve oportunidad de ver, es uno un tanto diferente, pues, a lo que tiene que ver con los museos o con cuestiones de arte.
Sí, sí, realmente es una compañía que nos dedicamos a hacer específicamente realidad aumentada para posicionamientos de mercado y etc. y recorridos virtuales en específico. El fuerte de la compañía es recorridos virtuales. Es un proyecto que nace ante la contingencia. Ya se tenía previsto el tema de la realidad aumentada, como bien lo comentaba, años anteriores. Sin embargo, nace este nuevo proyecto y vemos que empieza a florecer. Pues bien, ¿no? Empieza a haber mucha interacción por parte de los usuarios y empezamos a decidir que es una buena oportunidad, como bien se ha sabido, poder conocer lugares, poder ir a lugares. En este caso, por ejemplo, si ponemos del lado comercial, a casas, hoteles, etc. Y lo ponemos del lado cultural, bien, a museos, escuelas, bibliotecas, espacios exteriores donde el usuario de alguna manera puede evitar hacer un doble viaje porque nos ha tocado, el y más en esos tiempos, de que déjale, voy a dar una vuelta para checar cómo está el asunto y ya después, si me gusta, pues traigo a mi gente, ¿no? Entonces, ya hay un proceso pre, de manera segura, en el cual puedes darte un recorrido, ver si lo que hay te puede interesar y posteriormente hacerlo de manera presencial, ya seguro que a dónde vas a ir, ¿no? Directamente.
Bien, Ricardo, y ahora pues entremos a esta parte de cómo fue hacer este recorrido virtual a través del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Nos podrías contar como todo el proceso? ¿Cuánto tiempo invirtieron? ¿El equipo que utilizaron? ¿La dinámica para hacer este tipo de registro que ha de ser distinta? ¿Solamente tomar video, tomar fotografía? Para que todos nosotros, nuestros radioescuchas y yo, pudiéramos darnos una idea de cómo se hace este trabajo y en qué consiste.
Claro que sí, con todo gusto. Nosotros utilizamos una plataforma que se llama Matterport. Pues Matterport es un servidor que se encuentra en la nube, el cual nos entrega pues diferentes funcionalidades en la parte de recorridos virtuales, ¿sí? Bien, ¿cuál fue el proceso? Y principalmente aprovechamos de ir al MUSA para un recorrido, ¿no? Nosotros mismos como persona, ver las obras, volver a sentir la nostalgia de decir, no juegues, qué calidad de material, ¿no? Siempre es la misma experiencia. Entonces, nos dimos nuestro tiempo para checar todas las obras, para ver el espacio. Posterior a ello, pues lo que se hace es poner una cámara. Sí, la cámara lo que se encarga es grabar una fotografía 360 del entorno. Cuando tomas una fotografía 360 y después, digamos, 1.5 metros, 2 metros, tomas la siguiente fotografía, lo que hace ese tipo de tecnologías es con la inteligencia artificial detectan superficies, paredes y pisos. Entonces empiezas a generar un recorrido como tal virtual que la misma plataforma te va generando herramientas de uso. Un ejemplo, las que más recomiendo cuando puedas salir al aire es la herramienta de video, ¿sí? Que de alguna manera es un botón de play, que van a encontrar ahí, que te va llevando sin necesidad de apretar un botón por el recorrido del Musa, ¿no? Como estuviera dentro de un video. Y el otro es un botón que se llama Dolly House, que este es como si vieras la casa por afuera, ¿sí? O bueno, el Musa por afuera, y pues puedes ver el todo por sus partes. Y es, te pone en una perspectiva de ver una maqueta de algo que realmente no parece tan grande, porque vas viendo de obra en obra y se te pasa el tiempo de volada. Lo ves de una perspectiva por afuera y es gigante. Entonces, como experiencia, fue así como su tamaño monumental. O sea, fue una experiencia pues muy padre, muy bonita. Al principio motivados, después empezó a generarse muchos escanes. Bueno, ahorita llevamos apenas como 320 tomas. Entonces, pues imagínate eso en renderizado, en 3D. Y pues bueno, en verdad lo hemos estado repasando el Musa de pies a cabeza. O sea, está súper cómodo, puedes caminar por adentro porque es una experiencia de usuario donde tú te metas a la aplicación, que bien es adaptable para celulares, para computadoras, tablets, e incluso puedes conectar tus lentes de realidad virtual en tu computadora y vivir el proyecto como si estuvieras caminando, ¿sí? Literalmente tienes su giroscopio activado donde tú mueves la cabeza y puedes estar dentro del Musa. Tiene muchas facilidades, muchas virtudes, y ya lo verán. O sea, me encantaría mostrárselos, pero ya lo verán.
Ya tuve oportunidad de entrar a la plataforma, de hacer el recorrido, de ver esto que mencionas, Ricardo, de ver todo el mapa, digamos, de manera aérea, toda la distribución que tiene el museo y todos los puntos donde uno puede acercarse para ver cada una de estas salas. Y luego tienen una selección de imágenes, una serie de fotografías de cada una de las piezas para poder tener un poco más de detalle en cada una de ellas. Entonces, es una experiencia grata en el sentido de que tenemos esta oportunidad de movernos a través del museo, de manera virtual, obviamente, a la distancia, pero es una manera de estar cerca de las actividades y de las exposiciones que en este momento, bueno, permanecen en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, y que esperemos que pronto estén abiertas, así como también esperamos que pronto nos tengas la fecha, Ricardo. Así que bueno, esta entrevista nos va a servir como una introducción. Ricardo, ¿hubo algún reto o algo distinto hacer un trabajo específicamente para obra, para un museo?
Sí, realmente pues estamos acostumbrados a casas, ¿no? Arquitecturas donde hay pasillos, donde hay elementos que facilitan a la cámara poder posicionarse. Pero acá cuando vemos el Musa y nos encontramos con que es un cuarto gigantesco donde en las paredes existen cuadros, pero en el centro, en algunas salas, no hay nada, dijimos, ¿y aquí qué hacemos, no? O sea, ¿dónde nos escondemos? Porque no tienes que aparecer en la toma. ¿Dónde nos escondemos? ¿Para dónde corremos? La iluminación es algo que también con la museografía importa mucho. Los cambios de luces, dependiendo el entorno en que se encuentran las obras, qué luces van más intensas, qué luces van más suaves. Entonces, eso de alguna manera es atractivo, ¿sí? Pero recordemos que la cámara se maneja a base de la inteligencia artificial. Entonces, había veces que ibas entrando al cuarto y la cámara detectaba que estabas, no sé, en el segundo piso hasta el final y realmente estabas en el lobby. Entonces no entendías por qué era esta parte, y era proceso de llegar a la casa, investigar y leer, porque pensábamos que sabíamos todo, y leer y dar con el clic, porque alguien en Australia hizo un nuevo proyecto en un museo y le pasó eso, y dijimos, ya vimos dónde está el clic, ¿no? Entonces, detallitos como esos son los que nos ponían de que ya no vamos a poder avanzar. Pero al final se sacó y pues bueno, nunca habíamos hecho un proyecto con tantas tomas, ¿sí? El más grande había sido de 79 tomas. Fue la planta baja de una residencia en Villarreal. Enorme, ¿no? Todos la vimos y dijimos, nunca vamos a acabar, ¿no? Pero cuando vimos el museo dijimos, en verdad, nunca vamos a acabar. Está enorme. Imagínense que es una fotografía por cada metro y medio. Entonces, es pasito, la foto dura aproximadamente un minuto en procesar y tomar, pues fueron en total 300 minutos de fotografía, sin contar los problemas, los errores, el borrar, el caminar, el no entender, el recargarse los pelos, todo, ¿no? Entonces, fue una acumulación de experiencias que bien cuando se vive algo, debe de haber poquito de estrés, poquito de felicidad, poquito de córrele que ya vamos a acabar, y poquito de todo, ¿no? Para saber que fue una buena experiencia, y creo que lo tuvo todo.
Bueno, pues esta buena experiencia se va a extender ahora también a todos nosotros, a todos los visitantes, a todos los que seguimos las actividades del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, y también decir que es la primera vez que el MUSA va a abrir sus puertas de manera virtual.
Ya había tenido anteriormente una con Google, ¿sí?, de una sola sala. Este recorrido es como tal la primera vez que se hace de todo el MUSA.
Muy bien, bueno, pues entonces ahí está, la primera vez que todo el museo va a estar a disposición de ustedes. Son todas las exposiciones, ¿verdad, Ricardo? Entonces, son todas las exposiciones actuales.
Correcto, van a ser en total 4 exposiciones.
Me gustaría nada más que nos dijeras tu página, donde podemos encontrarte, porque seguramente también ahí va a estar alojada esta experiencia también del museo, así como en la misma página del Museo de las Artes.
Nuestra empresa se llama Hari, estamos como www.hari.com.mx. Es una empresa aliada a una matriz que tenemos que se llama Pregnance Studio, que también es una empresa que se dedica directamente al diseño. Pues bueno, también pregnancestudio.com, y estamos en el proceso de contactar la mayor cantidad de personas y aliados posibles de la Universidad de Guadalajara, la página web, el Quad, por ejemplo, que es donde nosotros estudiamos. Queremos hacer esto como una historia, ¿no? Que Guadalajara, pues bueno, en tiempos de pandemia trató de sacar adelante al entretenimiento con el museo.
Ricardo, te agradezco muchísimo.
No, gracias a ustedes por permitirme este espacio y pues bueno, muy amable por ese interés. En verdad, nos da mucho gusto que a la gente le siga interesando los museos y más que nada que puedan abrir su mente a nuevas experiencias en cuestión de no encajonarse en decir, si no puedo ir, no voy, ¿no? Sino poder abrirse a estas nuevas tecnologías y hacerlo más viral, ¿no? Hacer más experiencias, como bien lo comentabas, hacer que la gente conozca el mundo desde su casa.
Gracias, Ricardo.
Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Epistolar, antología de lo íntimo.
En Italia, en el país del Papa, el aborto es legal desde 1978. La aprobación de la ley estuvo precedida por largos debates y, por supuesto, por fuertes presiones por parte de la Iglesia Católica. 3 años antes de la aprobación del Parlamento italiano, el periódico Corriere della Sera abrió sus páginas para que el tema fuera discutido por intelectuales. Uno de ellos, el escritor Claudio Magris, hizo un artículo titulado Los ingenuos, en el que se mostraba en contra de la interrupción del embarazo. Ítalo Calvino, colega y amigo de Magris, salió a contestarle. ¿Puede un texto ser un brillante ensayo argumentativo y a la vez una carta de ruptura de un amigo? Sí, claro. Claro que puede. Más aún si el que escribe tiene el talento del autor de Las ciudades invisibles. Lee el actor Arturo Bonin.
Estimado profesor Magris, me ha decepcionado mucho leer su artículo. Me lastimó en demasía que usted lo hubiera escrito y enterarme de que usted piensa así. Traer a un niño al mundo tiene sentido solo si el niño es deseado consciente y libremente por sus padres. De otro modo, se trata simplemente de comportamiento animal y criminal. Un ser humano se convierte en humano no sólo por la convergencia causal de ciertas condiciones biológicas, sino a través del acto de voluntad y amor de otras personas. Si este no es el caso, la humanidad se convierte, lo cual ya ocurre, en lo más parecido a una madriguera de conejos. Una madriguera constreñida a las condiciones de artificialidad en las que existe, con luz artificial y alimentos químicos. Solo aquellas personas que están convencidas al 100% de poseer la capacidad moral y física, no solo de mantener a un hijo, sino de acogerlo y amarlo, tienen derecho a procrear. De no ser el caso, deben primeramente hacer todo lo posible para no concebir. Y si conciben, el aborto no representa solo una triste necesidad, sino una decisión altamente moral que debe ser tomada con completa libertad de conciencia. No entiendo cómo puedes asociar la idea del aborto con el concepto de hedonismo o de la buena vida. El aborto es un hecho espeluznante. En el aborto, la persona que es vulnerada física y moralmente es la mujer. También para cualquier hombre con conciencia, cada aborto es un dilema moral que deja una marca. Pero ciertamente aquí el destino de una mujer se encuentra en una situación desproporcionada de desigualdad con el hombre. Y cada hombre debería morderse la lengua 3 veces antes de hablar de estas cosas. Justo en el momento en que intentamos hacer menos bárbara una situación en la cual la mujer está verdaderamente aterrada, un intelectual usa su autoridad para que esa mujer permanezca en este infierno. Déjame decirte que eres verdaderamente responsable, por decir lo mínimo. Yo no me burlaría tanto de las medidas de higiene profiláctica. Ciertamente nunca te has sometido a rasgarte el vientre, pero me encantaría ver tu cara si te forzaran a una operación en la mugre y sin los recursos que hay en los hospitales. Lamento que tal divergencia de opiniones en estas cuestiones éticas básicas haya interrumpido nuestra amistad. Ítalo Calvino.
Epistolar. Un podcast producido por Diego Gemio y Tomás Spray. Búscanos en las redes sociales como Epistolar Podcast o en nuestra web epistolarpodcast.com.
Esta mañana me da muchísimo gusto recibir a Francisco López. Él es músico experimental, artista sonoro, es español. Se ha dedicado durante ya muchísimos años a este trabajo del registro sonoro y entonces me gustaría pues platicar con él precisamente sobre estos temas que además acá a nosotros en la radio pues nos apasionan. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, buenas tardes aquí en Europa. Muy bien, gracias por la entrevista.
Pues gracias a ti por aceptar esta entrevista. Y bueno, pues el motivo, tuve la oportunidad de estar en un taller contigo hace unas semanas, un taller que realmente me fascinó en muchos sentidos por precisamente dar esta apertura a lo que sería como la escucha profunda. Me gustaría que primero nos platicaras un poco sobre este tema. ¿El qué significa para ti esta escucha profunda y de qué manera también podemos entrenarnos, aunque no nos dediquemos muchas veces al tema de crear sonidos, pero sí de recibirlos y sí de escucharlos? Y me gustaría que nos dieras como una visión muy personal de cómo enfrentarnos al mundo desde una escucha más profunda.
Bueno, yo soy una de esas personas que piensan que la verdadera creación musical y la verdadera creación artística sonora está en la escucha, no en la producción del sonido. Yo creo que la música se genera realmente cuando se escuchan cosas como tales, cuando se escuchan cosas con el espíritu, con el corazón, de una forma muy intensa, de una forma profunda, con mucha atención, del tipo de atención que consideraríamos que está relacionada con la creación artística o con la expansión espiritual en su sentido más amplio o imaginable, ¿no? Yo creo que cuando se escucha el mundo, cuando se escuchan las cosas, sean tradicionalmente musicales o no, consideradas así, cuando se escucha el mundo, como digo, de esa manera, en realidad lo que se está haciendo es creando de la forma más importante, de la forma más interesante, de la forma más trascendental posible. Es decir, que yo soy consciente de que hay muchas formas de entender la música, soy consciente de que hay criterios tradicionales, criterios algunos más estrictos, criterios académicos, criterios folclóricos, si se quiere, de entender la música, pero también creo que es posible expandir o es posible extender esos criterios básicamente a través de la escucha, ¿no? Y además creo que esto no es un invento nuevo, creo que esto es algo ancestral, creo que esto es algo muy, muy antiguo, eterno en la humanidad, y en ese sentido creo que todos lo pueden practicar. Lo que necesitamos para practicar esa escucha profunda es básicamente poner nuestro corazón en el empeño, ¿no? Poner todo nuestro espíritu en el empeño. Y esa es una receta que considero muy universal y es a la vez muy fácil y muy difícil. Es muy fácil porque todos tenemos esa capacidad y es difícil quizá en el sentido de que, tenemos todos esos filtros intermedios de nuestra cultura que a veces favorecen y a veces perjudican a la escucha, ¿no? Entonces, es un poco una forma de liberación, quizás, ¿no? Es una forma de liberación respecto a paradigmas o a criterios o a formas de reducir nuestras posibilidades de creación musical. Yo creo que cualquiera puede crear y la parte más importante de la creación está en la relación de cada uno con el mundo. Entonces, cuando tú hablabas de cómo establecer esa, cómo enfrentarnos a, yo creo que de una forma amigable, de una forma interesada, de una forma abierta a nuestra relación con el mundo. Yo creo que la escucha profunda tiene la capacidad de cambiar nuestra relación con el mundo y eso es un gran logro cuando se consigue, ¿no? Y hay mil maneras de hacerlo. No existe una receta de ni un procedimiento concreto en cómo hacer eso. Para terminar, pues quizá lo resumiría. Yo llevo muchos años, como tú has mencionado, grabando sonidos, componiendo con sonidos, sin componer con instrumentos, sino con el mundo. Yo a veces decía, una forma de describir esto es, el mundo es el mejor instrumento que existe, ¿no? Pero eso es reducir al mundo a la categoría de instrumento, que es una categoría un poco reducida, ¿no? Entonces, bueno, pues la lección, lo que he aprendido con esta experiencia vital de trabajar con todo tipo de sonidos y de escuchar, de pasar mucho tiempo escuchando el mundo, es precisamente eso, la creación verdadera está en la escucha.
Y bueno, que esta introducción también nos sirva para entrar a la otra parte. La exposición, Francisco, la exposición que tienes en este momento en el Museo Reina Sofía, Audiosfera, me gustaría que nos platicaras sobre este trabajo porque pues es un trabajo muy amplio que es de 1980 al 2020. Me gustaría que nos platicaras sobre este proyecto que tiene que ver precisamente con eso, con la escucha, esta invitación a todas aquellas personas que, bueno, van a tener la oportunidad de estar allá en el museo. Pero me gustaría que nos compartieras también para saber cuáles son esos proyectos que se están haciendo en relación al sonido.
Bueno, esta exposición titulada Audiosfera es una exposición en la que he trabajado como curador. Soy el curador de la exposición para el Museo Nacional Reina Sofía, que es el Museo de Arte Contemporáneo en Madrid, en España. Y es una exposición que trata sobre lo que yo denomino como audio experimental social. Con ese término lo que quiero incluir, lo que quiero describir, es un proceso de socialización tecnocultural que ha ocurrido durante las últimas décadas, desde antes de Internet, desde antes de la generación de lo que hoy en día se llaman redes sociales o social media en el término inglés. Es un proceso, el proceso de socialización en el sentido creativo, artístico, no en el sentido político más tradicional, por medio del cual, con varias facetas distintas, con varios elementos distintos que lo integran, es un proceso que esencialmente lo que ha hecho es poner en las manos de millones de personas en todo el mundo herramientas técnicas y herramientas culturales y herramientas éticas para la creación. Hoy en día existen muchísimos miles de creadores que trabajan con sonido en el sentido experimental, en el sentido más inusual del término, no en el sentido solo musical más común, sino en el sentido de creación experimental a través del sonido. Música experimental, arte sonoro, que llaman algunos, audioarte, ruidismo, hay muchos términos y hay muchas facetas, hay muchos ámbitos de creación sonora no ortodoxa, más extraña, más underground, más experimental. Bueno, pues todas esas prácticas, que existen hace muchos años, por supuesto, pero se han socializado en el mejor sentido del término en las últimas décadas y han producido una situación inédita en la historia cultural de la humanidad. La situación inédita es la ingente cantidad de personas en todo el mundo que tienen acceso a una tecnología común, similar, equivalente, ¿no?, desde hace años. Y ese proceso no es solo tecnológico, es un proceso también cultural, como decía, ético y social, que genera esa situación en la que estamos inmersos que no tiene parangón. Entonces, la exposición presenta el trabajo de más de 800 artistas que he seleccionado de 80 países del mundo, entre los cuales, por supuesto, hay muchos mexicanos, ¿no? México es muy activo en esta escena desde hace muchos años, tiene una tradición muy importante de creación sonora en todos los ámbitos, incluido el experimental, ¿no? Es una exposición sin objetos y sin imágenes, es una exposición puramente aural, auditiva, sonora. Sonora sin aparatos ni objetos que produzcan los sonidos en esas salas del museo. En lugar de eso, lo que hay es sonido de una forma, algunos dirían virtual, yo prefiero el término factual, porque no hay nada virtual en el sonido excepto su propia inmaterialidad. El sonido, por definición, es inmaterial hasta cierto punto. Todos sabemos que son ondas que se propagan por el aire, que excitan nuestros sentidos auditivos, etcétera. Conocemos esa parte acústica técnica de la definición. Pero a lo que voy es, a diferencia de otras exposiciones de arte sonoro, en las que hay objetos, hay altavoces, hay aparatos, hay cosas que producen sonidos, ¿no?, esta exposición se dedica a lo sonoro puramente, de manera que lo que hay es una reconfiguración de esos espacios, de las salas expositivas del museo, como espacios de escucha. Se han rediseñado esas salas para fomentar una escucha muy confortable. Lo que hay son espacios íntimos, espacios recogidos, espacios donde el confort es muy importante, donde te puedes sentar, te puedes tumbar o puedes circular puedes moverte por las salas, pero no hay ningún objeto expuesto en esas salas de ningún tipo, ni ninguna documentación. Todo lo que el visitante tiene acceso son obras orales, incluso las propias textos de descripción de sala, típicos en los museos, pues están en formato audio. Y todo ello a través de una aplicación que el visitante recibe en un dispositivo cuando llega al museo, además de unos auriculares de mucha calidad, y esa aplicación le pone en su mano y en sus oídos la exposición. Hay tantas exposiciones como visitantes porque hay una enorme cantidad de obras y hay muchas formas distintas de acceder a ellas a través de esa aplicación. Cada visitante puede acceder por ejemplo, de forma aleatoria, también a partir de información como el país o el año o el artista, ¿no? Para acceder a esas obras. Hay varios formatos facilitados para el visitante. También hay una visita guiada simplificada, donde se ha hecho una selección especial de obras para aquellos visitantes que tengan menos tiempo. Yo asumo desde el principio en el diseño y en el concepto de la exposición que la mayoría de los visitantes no conocen a la mayoría de los artistas que hay en esta exposición, a la inmensa mayoría. Hay otro aspecto de la exposición y es el visitante se puede llevar obras de la exposición, se las puede llevar de una forma, por medio de una descarga de audio posterior a la visita, aparte de mucha otra información que se puede llevar de forma automática con esa aplicación, de una forma muy sencilla. Otro de los resultados de esta exposición es que todos los artistas participantes van a recibir copias de todas las obras que están en la exposición. Y lo van a recibir en forma de códigos de descarga por Internet. De manera que, como hay más de 800 artistas y cada uno de los artistas recibe un número de códigos, lo que ocurre es, el resultado de ese proceso, es que hay una edición virtual de esas obras sonoras de más de 8.000 copias. Pues muchas de esas copias acabarán en todo tipo de lugares, de receptores en todo el mundo, ¿no? Incluyendo México, por supuesto. En el website del Museo Reina Sofía, si se va a la sección de exposiciones, hay una página para la exposición, Audiosfera, y hay un enlace al catálogo de la exposición, al catálogo digital. Ese catálogo es de descarga gratuita e incluye la lista completa de todos los artistas y todas las obras de la exposición. En esa lista están además los contactos de todos los artistas a través de sus páginas web. De manera que es muy fácil acceder a la obra, al trabajo, mucho más amplio de lo que está incluido en la exposición, ¿no? Al trabajo de todos los artistas. De esa manera se pueden conseguir esas obras.
Y me gustaría también preguntarte sobre esta parte. Son 800 obras. ¿Cómo fue la curaduría? O sea, ¿cómo hiciste todo este trabajo de búsqueda y de la selección?
Ha sido un trabajo inmenso. Es decir, pero ese trabajo inmenso en realidad yo diría ha sido muy, muy laborioso, pero muy fácil y muy agradable porque he estado haciendo lo que disfruto haciendo, ¿no? Que es escuchar y escuchar en este caso el trabajo de muchos artistas, ¿no? Ese trabajo en realidad pues comenzó hace 40 años, ¿no? Que es el tiempo más o menos que yo llevo intercambiando música experimental con otros artistas de todo el mundo, de forma directa, ¿no? Que ese es otro aspecto de la exposición, se describe como una de las secciones de la exposición, que es el intercambio entre artistas. Es un clásico desde hace muchísimos años, ¿no? Y como he dicho antes, desde antes de Internet, con otros sistemas, ¿no? Con el sistema postal, con la cultura de la cassette en los 80. En fin, hay una serie de procesos históricos muy variopintos que han conducido a esta situación y un aspecto esencial del intercambio directo entre los artistas, ¿no? Entonces, bueno, pues conozco personalmente a miles de artistas de todo el mundo durante los últimos 4 años, que es más o menos el tiempo que he invertido de trabajo en crear esta exposición. Pues he querido expandir ese conocimiento que ya tenía con artistas, no solo artistas jóvenes de nuevas generaciones, sino con una importante proporción de artistas desconocidos para mí. Hay un porcentaje de aproximadamente un tercio de los artistas que están en esta exposición que no conocía antes de ponerme a trabajar en concreto en hacer el trabajo propio de la exposición. O sea que he querido incluir muchas cosas que para mí han sido novedosas, ¿no? Y a través de la recomendación de otros artistas, por supuesto. He tratado de que esa selección fuese lo más amplia posible en términos culturales, geográficos, de nacionalidades, de generaciones, de estéticas, de tipos de aproximación a la creación sonora. Entonces, he incluido obras y artistas que considero de calidad, por supuesto, pero no solo lo que a mí más me gusta, no solo mi propia preferencia personal, sino he tratado de que ese criterio fuese lo más amplio posible.
Bueno, pues entonces vamos a tener oportunidad a través de la página del Museo Reina Sofía entrar, conocer a los artistas y aunque estemos del otro lado del océano, poder aproximarnos a este trabajo creativo de cada uno de ellos, que son bastantes, tendremos mucho material. Ahora platicamos de esta exposición. Ojalá después tengamos oportunidad de que nos des otra entrevista, Francisco, para platicar de tu trabajo específicamente, que nos encantaría que nos contaras un poco más. Por lo pronto, dinos dónde podemos encontrar material tuyo, dónde podemos acercarnos a tu obra.
Mi página web, mi website es franciscolopez.net y también tengo una página de Bandcamp, Francisco López, Música Experimental. Me encontráis inmediatamente Y ahí podéis escuchar en mi página de Bandcamp. Hay algunos, yo he editado muchos discos en mi vida, ¿no? Me gusta mucho lo que hago, ya lo he dicho, y soy muy prolífico, entonces pues tengo más de 600 discos editados. En esa página de Bandcamp hay algunos. En YouTube hay montones de cosas que sube la gente, ¿no? Yo no tengo página de YouTube, pero SoundCloud, en Spotify, en fin, a través de gente que sube las cosas y de compañías discográficas, en cualquiera de esas plataformas típicas, con mi nombre, si añadís música experimental o arte sonoro, pues vais a encontrar montones de cosas, montones de discos, montones de cosas para escuchar gratuitamente por internet también, ¿no? Hay una cosa que quería, un detalle de información importante que quería no dejar de mencionar respecto a tu pregunta de las obras, que es, hay una parte importante de ese material, y también tiene que ver con mi propio trabajo, para la exposición, que son obras que están físicamente, para ediciones físicas, discos en todo tipo de formatos, que están en un archivo sonoro, en una fonoteca de arte sonoro y música experimental que fundé hace más de 10 años en un centro cultural que está en Murcia, es una ciudad del sur de España, pero además tiene una versión online para escucha, también gratuita, con obras de miles de artistas y discos de miles de artistas, incluyendo mi trabajo, y se puede acceder a través de una página web que es sonm.es. sonm.es, ese es el nombre de ese archivo sonoro, sonarchivosonoro.es, y a través de esa página web hay acceso a un archivo enorme, gigantesco, del que proceden muchas de las obras de las que están en esa exposición. Entonces, todo esto son plataformas, por supuesto, digitales para escucha gratuita a través de internet.
Francisco, te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias por compartirnos este trabajo que estás realizando y que ahora forma parte de una gran exposición allá en Madrid. Esperemos pronto tener nuevamente por acá tu presencia.
Muchas gracias, un abrazo y gracias por el interés, Cecilia. Chao.
Polifónica.
Lo último que escuchamos fue una sintética muestra de algunas piezas que forman parte de Audiosfera, provenientes de Irlanda, Reino Unido, Taiwán e Irán. Ojalá tengas oportunidad de revisar la página del Museo Nacional Reina Sofía y conocer más de esta exposición. Muchísimas gracias por acompañarnos. En este micrófono, Cecilia Fernández. Hasta el próximo jueves. ¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.